Vaca.
Hola.
Vero, ¿cómo andás?
¿Bien vos?
Bien, bien.
Vamos a empezar este episodio tan espectacular. Primero pidiendo disculpas.
Perdón. Yo sabía.
Porque la semana pasada nos tomamos un break.
Una semanita de vacaciones.
Claro, una semanita de vacaciones que bueno, no fue consensuado, no fue planificado, fue como una cosa...
Pasaron cosas.
Muy improvisada, pero bueno, se ve que lo necesitábamos, ¿no? Nuestro cuerpo lo pedía.
Sí, sí, sí. Pasaron cosas y bueno.
¿Pasaron cosas?
No pudimos.
¿Vos sí te tomaste vacaciones reales?
Yo me tomé una semana de vacaciones, o sea, en mi casa, ¿no? Porque...
Pues pandemia, ¿no? Pues cuarentena.
Por COVID. Claro, que me la tomé para hacer cosas y no hice nada. O sea, básicamente ahora que volví a trabajar,
muy bien,
estoy haciendo cosas.
Pero vacaciones son vacaciones, al fin y al cabo.
Sí, sí, pude leer.
Excelente.
Mirar novelas coreanas y escuchar BTS.
Te vi muy enganchada con esta nueva, que nunca me acuerdo cómo
sí,
se llama.
Sí,
¿Es un chico bailarín?
Es un chico que baila. Sí, bien. Sí, sí. Es muy buena. Voy por el capítulo, creo que van 12. Sí. Salieron 12.
Sí.
Y te llega al corazón.
Me gusta, me gusta.
Sí, 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 porque el protagonista es además un señor grande.
Sí.
Que su sueño siempre fue bailar.
Ah.
Y tiene como un sueño ahí frustrado y es como súper... te llega al corazón.
Te llega al corazón.
Me re gustó. Yo la arranqué como... uff.
Sí.
Y no. Muy, muy buena. Así que véanla, está en Netflix. Netflix es una fuente inagotable de dramas. O sea, te da lo que necesitas, Netflix.
Sí, tal cual. Bueno,
o sea,
excelente.
Todos los meses yo pago Netflix con gusto. Porque...
Es que sí, sí. Tiene muy
si querés ver algo. Si querés ver novelas o no, nunca viste nada coreano y de repente querés como empaparte, tiene tanto.
Sí.
Es increíble. Es increíble. Mejor o peor, pero tiene un montón, así que.
Bien.
Véanla. Bueno, ¿vos bien?
Bien, yo bien, por suerte, todo tranquilo. Debo decir que el capítulo del que vamos a hablar hoy, de aterrizaje, me gustó mucho.
Muy bueno.
Me pareció un capitulón. Como te comenté previamente, me sacó dos carcajadas en dos momentos que ya vamos a nombrar. Pero bueno, hoy vamos a hablar del episodio 10 de aterrizaje. Ya pasamos a la segunda mitad de la temporada. Ya estamos en otro cantar.
Otra cosa.
Ya es otra cosa. Dramón, dramón.
Sí, yo también me reí un par de veces. Me reí un par de veces y lloré. Lloré en un momento. Y yo, tipo, esto ya lo vi. Pero
claro,
quiero que vos sepas que yo, esta la vi. Después, cuando se la hice ver a mi hermana, la volví a ver. Por ahí no tan como cuando la vi por primera vez,
sí,
pero cuando mi hermana la veía, como que me enganchaba. Y después la empezó a ver mi mamá, y ahí menos, claramente, porque por ahí no estaba, qué sé yo. Y también la vi. O sea que esta es como la cuarta vez y lloré.
Increíble. Te llegó en un momento como tal vez muy puntual este capítulo.
Sí, también aclarar que yo lloro por todo. O sea, tampoco es un logro hacerme llorar. O sea, yo soy muy llorona, muy llorona.
Bueno,
entonces,
pero
es como
no cualquiera le pasa esto de llorar por ahí,
no,
con algo que ya viste, que viste un montón de veces, que ya lo conoces, viste, qué sé yo. ¿Cómo?
No, igual un mérito a la novela, porque
mérito, tal cual.
Si bien yo lloro con todo, me tiene que llegar, ¿no?
Exacto, vamos a hacerle
pero,
caso a nuestra produ,
sí.
Vicky, avisemos, como nunca avisamos, vamos a avisar, para aquellos los que no leen, este episodio, como todos están... ahogados en spoilers. O sea, hablamos.
Sí, sí, es una catarata de spoilers.
Es una catarata de spoilers, sí. O sea, pasamos por todos los detalles, no nos guardamos nada, así que.
Sí.
El que no
sí,
quiera
sí.
saber.
Intentamos
sobre
no.
La serie, chau, chau, adiós.
Claro, vean el capítulo. Obviamente intentamos no hacer spoilers a largo plazo. O sea, vamos a hacer spoilers de este capítulo y lo anterior. No.
Exacto.
Hacemos. Como para que si no viste el capítulo siguiente, lo puedas ver y no vamos a hacer spoiler de cómo termina.
Exacto. Quiero hacer otro comentario más. Hoy estoy y es lo último que metemos
bien,
en el
bien.
Episodio.
Siempre soy yo la que hace mil comentarios. Te lo mereces. Y mereces ser vos la que los haga.
No. Quiero mandarle un beso muy grande a Lucy, que nos está escuchando, que nos va a escuchar. Lucy, te amo.
Sí.
¿Me entendés? Tenemos una
relación. Ella te
muy
ama
fuerte.
A vos. No, ella te amo a vos, te amo a vos.
Bueno, este episodio va dedicado a vos. Tendría que haberle dedicado el episodio de BTS, pero bueno, este besito va para vos.
No, pero lo que le has sacado carcajadas durante momentos complicados con el capítulo de BTS. O sea, tipo fan tuya es.
Es que no es nada más malo que alegrarle la vida a otra gente, no me digas. No,
además, es muy fan de Jimin, aunque su preferido es J-Hope, como toda persona de bien. Pero ama mucho a Jimin y se rió mucho con tu anécdota de la panadería. Que es espectacular la anécdota de la panadería, boludo. Así que nada. No, el capítulo de BTS, sí, boludo, es una cosa preciosa.
Sí. Total.
Se la vamos a mostrar a nuestros nietos y van a decir. Sí.
Pasa la posteridad.
Fuerte. Fuerte, fuerte esto. Bueno, arrancamos.
Episodio 10.
Capítulo 10. Pasamos la mitad de temporada. ¿Cómo había terminado el capítulo anterior? Porque ya pasó como 2 semanas de que hablamos de esto.
Me parece que nos quedamos en la despedida.
En la despedida, sí, sí, sí.
¿Verdad?
Sí. Vamos a intentar. A ver, este sería como el intento número 300.000 de nuestra querida Seri huyendo, o sea, volviendo a Corea del Sur.
Sí.
¿Qué me...? Yo, tipo, de repente una laguna tuve, porque... en el capítulo anterior, ¿te acordás que medio contaron más o menos como la táctica de cómo Seri va a irse de Corea del Norte? Pero en realidad nos explicó bien un montón de cosas, ¿no? Como cómo ellos habían salido de la casa del padre y qué sé yo. Sí. En este capítulo te sacan como un montón de dudas para que vos entiendas cómo fue la manera en la que Seri se fue.
Sí.
Que eso hace mucho en las novelas coreanas, muchísimo, no tanto en las novelas que veíamos nosotras, de por ahí plantarte una cosa en un capítulo y retomar, no sé, una llamada de teléfono o algo, y retomar como un capítulo o 2 capítulos después.
Exacto.
Lo bueno es que te ponen un flashback para recordártelo, porque la verdad que este capítulo dura 1 hora y media y es una cosa tras de otra.
Una barbaridad. No puedo creer la duración de los episodios.
O sea, vos es como que decís, me voy a poner esta novela para distraerme. Y es como, ¿te distraes un segundo?
Sí, total.
No. Y de repente no sabes de dónde estás parado.
Exacto.
Así que está bueno que te metan mucho flashback como para entender de qué está pasando.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, retomamos en la misma escena, ¿no? En la despedida de Ri y Seri. Y rápidamente, que ya ese beso hermoso, increíble, espectacular... No voy a repetir, sí, lo voy a repetir. Ojalá me pasara. En fin.
Pero no en la frontera, boluda.
Sí, o que sea así, tipo re dramático, que sea así tirado los pelos.
Pero no, no sabes si lo vas a volver a ver.
No importa. Vivir una experiencia así es fuerte que. Bueno, no importa, no estamos acá para.
No es más fácil hacerlo. No es más fácil hacerlo acá en Argentina con alguien que vive en algún lugar que vos podés ir. Eso es muchísimo.
Sí, bueno, sí.
Es demasiado, me parece, pero...
Bueno.
¿Sufrí para qué?
Yo creo que no estamos acá para juzgarnos. ¿Estamos de acuerdo?
No, boluda, yo...
Bueno, perfecto.
Vi que iba a borrar todo esto que hablamos. Sí.
Rápidamente nos vamos a... Ahora cambia todo. Nos vamos a Seúl. Y parecería ser... Dado este episodio, como que las cosas se empiezan a repartir un poco más, ¿viste? Ya no estamos todo el tiempo en Corea del Norte, sino que ahora estamos mucho en Corea del Sur, porque obviamente Seri vuelve, logra volver a Corea del Sur.
¡Vamos!
Lo logró, lo consiguió. Estamos en la empresa de Seri, que están, ¿viste? Las fotos de ella con unas flores, con la noticia de que se murió, hay empleados viendo, qué sé yo, y de repente, ¿quién aparece? Aparece ella, campante, como quien no quiere la cosa. ¡Viva! Y toda la gente sorprende.
La entrada dramática que mete. La amo. Me hace acordar, ¿te acordás? En el capítulo de Friends que Ross hace su propio funeral para ver quién lo quería. No, Ross, totalmente desequilibrado, Ross. Porque Chandler le hace como esa joda entre los ex compañeros. ¿Se acuerdan de ese capítulo?
Sí, es lo más.
Espectacular ese capítulo. Y Ross hace su propio funeral. O sea, totalmente desequilibrado, Ross. Total, ya tendrías que haber dado cuenta. Pero Seri no hace lo mismo, pero sí como que cae a la empresa en el momento en el que...
Sí.
O sea, y cae como a su altar. que le hicieron en la empresa.
Exacto. Y cae como con este aire medio de soberbia, ¿viste? Que parece un poco la serie del principio, medio mala, que parece que volvió a la normalidad, a su vida de siempre, qué sé yo, como sobrando. Incluso dice, como que empieza a ofrecer descuentos, porque su marca nunca ofreció descuentos, haciendo como... haciéndose pasar
como aprovecha por la situación.
Claro, aprovechando la situación, haciéndose la generosa, bueno. Bueno.
Sí, sí. No, muy capa sería, la verdad, me hizo reír.
Sí, no, sí.
No, además yo la banco, boluda, porque ella ya... O sea, no sabemos nosotros qué información tiene ella en cuanto a qué... O sea, no sabemos cómo llegó, quién la encontró, en dónde estuvo. Después, como más adelante se dice como que... Pasaron 2 semanas, lo dice Ri, sí, en Corea del Norte.
Sí.
Entonces más o menos entendemos que pasaron 2 semanas. Pero ella medio que sabe que nadie la buscó.
No, oh, sí, olvídate. Lo tenía clarísima. Entonces,
entró, boludo, a los tiros.
Sí.
Lo cual me parece perfecto.
Sí, y se empieza a encontrar con varios personajes, por ejemplo, con la familia, ¿no? Primero se encuentra con el mano derecha, creo, que se larga a llorar, pobre, que se alegra de verla. Sí. Después se mete en la reunión que estaba dirigiendo la cuñada mala, digamos, que estaba ya hablando de cómo manejar Series Choice, que Queens, que es la empresa del padre, se iba a hacer cargo de Series Choice. Bueno, y ella se mete y rompe en la reunión. Y todos hacen como que se impresionan. Obviamente las cuñadas, los hermanos están todos... No lo pueden creer que esta serie viva y se les nota que les da bronca. Y ella... ella viste impoluta.
¡Impoluta!
Un pelo.
Sí, sí, sí. Además, está muy bueno porque hacen como un repaso de a la cuñada mala. Porque tiene la cuñada mala y la cuñada tonta.
Sí.
La cuñada mala la encuentra justo cuando va a cambiar como su empresa de dueño, que fue cuando vimos los papeles en el capítulo anterior.
Sí.
A la otra le encuentra un anillo que vimos en el otro capítulo que él entró al vestidor. Es como que empieza a mostrar todo lo que hicieron durante cuando ella estaba desaparecida.
Todos los que empezaron a sacarle a ella mientras no estaba.
Claro. Y ella ahí se empieza, o sea, como que empieza a reafirmar que está rodeada de chotos.
Exacto.
Hermosa familia, Seri, te bancamos.
Hermosa. Ay, sí, terrible. Bueno.
Un montón.
Después volvemos a... Corea del Norte, ¿no? En el que vemos a... Bueno, primero está como los amigotes de Ri, que están como ahí campantes, qué sé yo. Después vamos a Ri, que está solo en esta pequeña como choza que habían ido antes de sacar a Seri. Está él solo pensando que en un momento dice, bueno, como que se le imagina a Seri al lado. No sé, bueno, yo no terminé de entender si era como un flashback de una conversación que tuvieron.
Para mí era un flashback.
Para mí también. Porque como que la ve al lado, sí, de él, ¿viste? Como que recuerdo una conversación que... Dicen, bueno, ¿por qué uno siempre espera o tiene como la esperanza de volver a ver al otro que lo dejaste de ver? Y Ri le dice, y porque pensar en la pérdida te va a matar, ¿me entendés? Ese dolor te va, claro, a terminar matando. Entonces es como que uno inconscientemente prefiere quedarse con la esperanza de que lo va a volver a ver, porque es como más sano, ¿no? Ay, terrible.
Claro, dice como que esperás para sobrevivir, si no la pena te mata. Si no, buena, Ri.
Pero... están todos para escribir un libro, te digo.
No, son todos poetas, boluda.
Todos poetas.
Pero sí, y en este capítulo hay mucho esto de como de esperar. Él también lo, como que medio lo relaciona al servicio militar y a un montón de cosas.
Sí.
Pero pobre Ri, encima me mata porque los otros dicen que no come, no duerme.
Ay, no, está hecho un trapo de piso, pobre.
Y para todo esto, ella está ahí del culo. Ya está el culo porque se fue Seri, está triste, qué sé yo. Y cae Ratita y vos decís, traeme una buena noticia, Ratita.
Sí, no.
Como, para levantar estas 2 semanas desde la que estoy.
Sí.
Y no, y esta es la escena a la que a mí me hizo llorar.
Mira, es que esta escena es clave. Es clave.
Esta escena a mí me hizo llorar.
Sí.
Porque es la injusticia en su máxima expresión. Pero es una injusticia esta escena. O sea, es una injusticia lo que el sistema le ha hecho a Ratita. O sea, porque sí, es una injusticia, boluda.
Pero porque, bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero desarrolla.
Sí. Desarrollo. Porque en esta escena, Ratita, sí. Le dice, habla con Ri y le cuenta básicamente, hay un flashback larguísimo de 10 años.
Sí.
Nos enteramos primero que la billetera que habíamos visto en el capítulo 2, 3, 4, no me acuerdo,
sí,
que le recupera a Ri, es una billetera que se la regaló el hermano de Ri a Ratita.
Correcto.
Nos enteramos que ellos tenían una relación más de amigos.
Exacto.
Nos enteramos también que esa nota que aparece en el capítulo, hace muchos, muchos capítulos, era una nota de la hermana de Ri.
Sí.
Una carta del hermano de Ri a Ratita, diciéndole feliz cumpleaños, todo eso. Y él, aparece algo, nos vemos, o sea, vemos exactamente el momento en el que se hicieron amigos, que es cuando Ratita tiene a su hijo enfermo.
Sí.
Y no encuentra la medicina, qué sé yo, y le dicen ahí como, bueno, mira, tu hijo se va a morir. Y el hermano de Ri, que es militar, ahí le dicen como que solo la medicación está en el hospital de militar, le consigue la
medicación.
La medicina y salvan al hijo.
Sí.
Instantáneamente, ¿qué pasa esto? El malo, que en este capítulo ya no le podemos decir el malo, el reverendo hijo de... ya subió de rango, o sea, pero lo vamos a decir siguiendo a un malo porque no podemos decir malas palabras en el capítulo. Igual sí, no podemos. ¿Qué le dice? Esto es lo que hablamos siempre, boluda. Le dice como, mira, tenés que espiar al hermano de Ri porque nos enteramos por qué el reloj es tan importante.
Sí.
Porque dentro del reloj hay como una tarjeta de memoria en la que el hermano de Ri consiguió un montón de data de por qué el malo es malo.
Exacto.
Y además de que lo tenía en el reloj, también nos enteramos que él... tenía todo en otra cosita y que iba a presentar todas estas pruebas en contra del malo.
Sí.
Todo esto, que es cómo se entera el malo, porque lo escucha Ratita.
Sí.
Entonces yo lo que digo es, Ratita está entre la espada y la pared. O sea, le dice, el malo lo amenaza con la madre, ya lo amenazó con el hijo, lo amenazó con la familia. Entonces, ¿qué iba a hacer Ratita? Esa es mi pregunta. ¿Cuál hubiera sido la decisión correcta?
Y si nosotros nos ponemos en el lugar de Ratita, ¿qué hubiésemos hecho?
Yo no sé si hubiese dejado que maten a mi mamá para salvar a este pibe que sí es tu amigo y te da pena, pero o sea, no lo sé.
Estamos de acuerdo en que hubiésemos hecho lo mismo, ¿no?
Yo creo que sí, pero por eso te digo que es una injusticia total lo que le pasa a él. Porque que él esté en la posición económica, social o lo que vos quieras, hace que él no pueda decidir. Él no tiene poder, o sea, él está... entre la espada y la pared, entre la vida de su mamá y la vida de este amigo.
Es que, haga lo que haga, va a perder. Decida lo que decida, va a perder. O va a perder a alguien de su familia o va a perder a su amigo. Entonces, ninguna decisión que tome va a ser justa, básicamente. Porque ya la situación, claro, en la que está es injusta.
Exacto, pero esa decisión que él tiene que tomar está impulsada...
Claro.
Por un forro. Es como que alguien lo está amenazando. Alguien le está diciendo, si vos no haces esto, te va a pasar esto.
Sí.
No es que él se mandó una cagada y tiene que lidiar con la situación en la que está.
No, es una víctima total.
O sea, él es una víctima total. Entonces, por eso yo digo que es una injusticia lo que le pasa a este señor. Que mi cuerpo no pudo tolerar. ¿Por qué es? Boluda, aposta. O sea, hay muy pocas cosas que a mí me alteren tanto como que la vida sea tan injusta con la gente.
Sí.
Y me puse a llorar.
Sí.
Porque él en un momento le dice a Ri como... Le entrega todo, le cuenta todo, le entrega el reloj, que ya sabemos que lo consiguió por el hijo.
Sí.
O sea que Ri en ese reloj va a tener todas las pruebas para meter preso al malo.
Sí.
Le entrega el reloj, le cuenta que él le dijo...
Que lo vendió al hermano.
Con la información, sí. Que lo vendió el hermano, que lo vendió el día que lo mataron. Y le dice como, yo ya no puedo vivir con esta culpa. O sea, no puedo vivir. Hacé lo que tengas que hacer, que no le pase nada a mi familia, a mí que me pase cualquier cosa.
Sí.
Y boluda, me puse triste que una persona... O sea, ya sé que no es real, pero me puse triste que una persona haya tenido que vivir con esa angustia toda la vida. Para,
es que sí.
Para proteger a su familia y para todo eso. O sea, la vida es una mierda, boluda. La vida es una mierda. La vida es injusta.
Bueno, hablemos de Friends.
Y eso me hizo llorar, o sea, me hizo llorar. Aparte yo estaba, Ri, hijo de puta, decirle algo.
Bueno, a mí también, te voy a ser sincera, a mí también me dio lástima por Ri. O sea, la escena es dramática por donde se la mire. Coincido totalmente con lo que decís, pero también es como terrible que... Bueno, ya era terrible antes, que Ri se entere... Bueno, o sea, es terrible y no porque vos decís, bueno, al fin... Ri por lo menos sabe qué es lo que le pasó al hermano, ¿me entendés? Es como que Ri gana verdad en ese punto, en ese punto de vista. Entonces es como que, bueno, nada, no sé qué iba a decir. Sí.
No, pero entiendo lo que vos decís. Es como, por un lado, es como que yo decía, bueno, Ri también tiene derecho a meterle un tiro. O sea, no es la... o sea, no sería la solución a ratita. Pero sí, o sea, estás enfrente de un chabón que no lo mató a tu hermano. Pero
no, es que Ri, no, es que Ri sabe perfectamente que el responsable, el culpable de todo esto es el malo. No le echa culpas a... O sea, seguramente sentí como ira y bronca porque se cobró la vida del hermano. Pero...
O sea, te das cuenta como lo hicieron, que Ri no conteste nada porque ahí la escena la cortan.
Sí.
Es como que... A ver, es lo que vos decís. Ri no le iba a hacer nada. Pero por otro lado es como decís, bueno, o sea, este chabón sabía todo esto todo este tiempo y no me dijo nada.
Sí.
O sea, es como un doble sentimiento.
Ay, es una situación muy difícil.
Me mató, porque aparte está todo filmado tan perfecto. La escena de Ratita abriendo la carta en las vías del tren del hermano de Ri, diciéndole que lo quiere, feliz cumpleaños, lo quiere, porque aparte Ratita dice, a mí nunca nadie me regaló nada para mi cumpleaños. Y ahí yo estaba tirada en el suelo, posición fetal, diciendo, por Dios, vení Ratita, que yo te quiero ser tu amiga, o sea, yo voy a ser tu amiga, Ratita.
Ahora, quiero sumar algo que tiene que ver un poco con la narrativa. Que una escena tan importante esté ubicada al principio del capítulo ya te pinta de cómo viene la serie de acá en más. O sea, cada cosa que pasa es como súper importante. No es que, a ver, cuando uno hace una serie, una película o lo que sea, todo es importante. No hay nada que está puesto de casualidad o porque sí. Pero acá te da la pauta ya de que esta escena que esté tan importante. ¿Está bien lo que estoy diciendo o es una reverenda estupidez?
No, a mí me impresiona.
Como que te remarca, ¿no? Que esta escena hasta el principio del capítulo te remarca todo lo que sigue.
Me impresiona a mí en esta serie en particular que hay muy pocas cosas de relleno. Muy pocas.
Bueno, exacto. Todo tiene un porqué, ¿viste?
Claro, siempre hay personajes. También, a ver, cuando haces una serie o una novela, como hacemos acá en Argentina, ponele, que dura un año y tiene 200 capítulos.
Sí.
Y es complicado.
Y poder algo, que todo. Claro, de algún lado tenés que empezar a tironear, ¿viste?
Claro, escenas de relleno, o sea, como escenas tiene que haber.
Sí.
Está el ser más corta, por ahí se da. Pero es lo que hablábamos al principio. No hay, o sea, no te puedes perder ninguna escena.
No.
Porque te perdés una y ya perdiste el hilo de la. Si bien te ponen estos flashbacks, pusieron muchos flashbacks de cosas que ya habían pasado,
sí.
Ya nos habían mostrado.
Sí.
Te los ponen como para reavivar. Nada está como tirado medio al azar.
No.
Entonces exacto. Es como que te perdés algo y cagaste.
Sí.
Y te mantiene siempre al palo. O sea, no te deja relajarte.
No.
¿Viste cuando vos decís? Por ahí en las escenas de amor, pero igual.
Yo, por ejemplo, me doy cuenta porque cuando vuelvo a mirar los capítulos, que yo me anoto cosas, tengo que poner pausa para anotar las cosas. No solamente porque no entiendo. O sea, no es que lo puedo dejar de fondo. Si entendiera el inglés, bueno, ponerle que por ahí alguna cosa me pasa, pero. Encima, no entender el idioma, tengo que poner sí o sí pausa y anotar. Porque si sigo de largo, sé que me pierdo información.
A mí me pasa exactamente lo mismo. Tengo que parar.
Sí.
Y lo de no entender el idioma te remole. O sea, se la complica. Se la complica porque no es que decís, uy, bueno, voy a entender.
Entonces, sería en Seúl, todos impactadísimos, sí. Ella recuperando su lugar, ¿no? Acá, después en Corea del Norte, Ri enterándose de la verdad sobre su hermano. Y consiguiendo, gracias a Ratita, todas las pruebas que incriminan al malo de todos los crímenes que cometió. Me matan la parte del juicio que ya vamos a llegar. Bueno.
Nada, la escena del juicio. ¡Qué rápido funciona la justicia en Corea del Norte! ¡A la mierda!
Esta parte también me causó gracia. El juez dice, y un sinfín de crímenes. ¿Cómo se enumera? Dice, bueno, señor, va a ir preso por un sinfín de crímenes que usted cometió. Yo te lo enumero. La economía en la narración audiovisual.
Sí. Alberto Ri cae con un metalcito así. Qué menos pruebas que la mierda, boluda. Pero bueno, ahí te das cuenta igual que es todo medio acomodo porque en el juicio pasa un poco eso. Le llega al juez, le llega una notita, esas notitas que vuelan en Corea del Norte, y le dicen, papi, cerrame esto porque
No nos olvidemos que, claro, no nos olvidemos que además es Corea del Norte, donde, viste, los manejos son todos muy raros, viste, no,
son todos muy turbios, son muy turbios, pero muy rápido, porque al toque que Ri mandó un fax, ya. El otro día estaba el juicio. No tiene una mierda que hacer en Corea del Norte, boludo.
Olvídate. Bueno, entonces, bueno, por otro lado, las vecinas, no, una de las vecinas, sí, encuentra una carta de Seri que se la encuentra en uno de los... No, esto es irrelevante. Bueno, la encuentra en su casa, una carta que le dejó Seri también. Ellas se enteran de toda la verdad gracias a esto que les cuenta Seri. Le dice quién es, cómo llegó a Corea del Norte, qué pasó todo en el medio, cómo es que volvió, su nombre real, qué sé yo. Y las vecinas impactadas. Las vecinas que es como que se lo toman... Primero están impactadas, pero viste que hay la que le había hecho el vestido en uno de los primeros capítulos, como la más tranquila, sí, de perfil más bajo, la mujer de ratita.
La mujer de ratita.
Ella es como la que empieza a decir, che, pobre, qué mal que la pasó, viste. Como que, sí, más allá de que estuvo rodeada de gente y qué sé yo, debe haberse sentido muy sola todo el tiempo, porque este no era su lugar, no era su gente, no era nada. Y todas como muy conmocionadas y sin poder creer y también como tristes de que no se haya podido despedir de otra manera, ¿no? De que ellas se hayan tenido que enterar de todo por una carta, ¿no? Que les dejó.
Sí, además a mí me gusta esa escena porque es como que te das cuenta que Seri ya está como súper blanda y como que las quería. Porque si, sí, no te tomás la molestia de contarles quién sos o de disculparte por las haberlas mentido. Si total no las vas a ver nunca más en tu,
exacto,
vida.
Exacto,
¿no? Y ahí igual ponen como unos flashbacks de Seri como riéndose con ellas o la vez que fueron al mercado.
Sí.
Entonces como el vínculo que tuvieron. A mí me gustó. O sea, no me acordaba de eso.
Sí, como que...
Cuando...
No, bueno, pero como que llegaron a formar un vínculo. ¿Viste esta Seri dura, claro, que llega al principio? Vos decís, no va a congeniar con nadie y al final sí, como que...
Y que, pero... a ella le importe esta gente, es como que decís, ay... Se le ablandó el corazón.
Sí, como que se hicieron amigas, básicamente, ¿no?
Sí.
Bien.
Bueno, acá pasa la escena que se encuentra Seri. Ya Seri está en Corea del Sur, ¿eh? Está en, sí, Seúl. Se encuentra con su madre. Fuerte, sí, esa escena.
Sí.
Fuerte. Porque le dice algo...
Le cuenta a las 40.
Sí, 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 pero aparte le dice, perdóname. Y vos decís, ¿what? Y básicamente Seri le dice, perdóname... Por no haberme muerto.
Exacto.
Perdóname porque me vas a tener que seguir bancando.
Por sembrar en vos la esperanza de haber estado muerta cuando en realidad no lo estoy, sí. Antes de haber visto a la madre, hay como una mini escenita de ella, de Seri manejando por las calles de Seúl.
Ay, en Gangnam. Es verdad.
Que esto me gustaría como que... Es una estupidez igual. Bueno, no sé si es una estupidez.
Es metafórico. Sí.
Ella está en el auto y ve un barrilete. ¿Viste?
Un barrilete.
Volando en el aire. Entonces yo digo... Ella se detiene a ver la simpleza del barrilete, que el barrilete en realidad es como una cosa que vuela, la lleva al viento y cae donde cae, que es medio ella, lo que le pasó a ella, ¿viste? Sin ser un barrilete.
Sí.
Pero, bueno, sigamos.
Sí, está buena la escena porque después el barrilete aparece en Corea del Norte. O sea, aparece un barrilete.
Claro, está como conectado después con esa escena que viene después, sí.
Yo creo que es medio metafórico y también estas escenas que pusieron de Seri que no puede dormir. Hay como al principio hay todas unas escenas que deben venir ahora, dentro de poco, que, sí, es como Seri disfrutando del baño, disfrutando de la cama. Y vemos como que eso le dura como un toque.
Un toque, tal cual.
Después ya empieza como a... En todo lo que hace, o sea, no puede dormir,
en un momento lo nombra a Ri.
Claro, como que quiere contar algo, cuenta, como que le pasa algo, quiere contar y le dice como, Cherry.
Claro, como si siguiese estando al lado de él, como si no se hubiesen separado, claro, es una extensión de ella.
Exacto, como si ella...
Lo lleva.
Medio como que sí. Como que siguiera ahí porque es como, le tiene que contar algo a alguien y no tiene a nadie que contarle más que le sale natural. Entonces se lo dice a Ri.
Exacto.
Y yo creo que un poco lo del barrilete es eso también.
Sí.
Como de que empieza a encontrar como todo esto en todos lados.
Sí.
Como Corea del Norte entonces. Bueno, igual es lo que vos decís. Como el barrilete que vuela y llega y qué sé yo. Y es como... Se ve reflejada ella,
sí,
metafóricamente en eso.
Bien. Lo de la madre, más allá de esto... La madre igual, viste que se muestra...
Sí.
No sé cómo explicarlo.
La madre se está arrepintiendo.
Sí, la madre está como ahí, ¿viste? Nada, y Ceril le clava la daga en el corazón, básicamente.
Sí, porque aparte cuando Ceril le dice eso como, perdóname porque no me morí, es como que ella se queda como, no es eso lo que yo siento, pero bueno, tampoco se lo dice. Sí. Y también, a ver, Ceril no puede leer mentes, o sea, pará. Si vos no se lo decís o no se lo demostrás, ella entiende lo que vos le mostrás y lo que vos le decís.
Exacto.
No puede entender que vos ahora te estás arrepintiendo o no.
No, no, no. 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 Bueno.
Y la escena, boluda, de la esta que viene ahora es muy buena.
Viene la de la cena, ¿no? La cena familiar.
Sí, la de la cena familiar. Las cenas esas, no quisiera estar en esas cenas. No quisiera estar en esas navidades.
No, olvídate, yo ya me refui.
Pero bueno, tienen plata, boluda.
Bueno, sí, es verdad, la plata mueve. Yo lo que me llevo de esta escena es que Serena dice, vos si rescataste algo más, por favor, adelante, pero ella dice...
Segura, rescaté una frase sola.
Nadie cambió.
Ah, dice
básicamente.
Yo no escribí esa, yo escribí, no importa cuánta hambre tenga, se me va cuando llego a casa.
Perfecto, bueno, me pareció un poco de la mano.
Sí, igual. Sí, 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 aparte ya ve al hermano boludo, al hermano... estafador, al padre sin expresión, a las dos boludas de las cuñadas, y es como, posta, nada cambió.
No,
o sea,
no.
Ya se fue, desapareció, y vos dirías, bueno, una situación tan traumática les hubiera cambiado, y se inmutaron.
No, boludo. Nada, olvídate, cero.
Yo los mato, pero bueno. Y me mata porque acá dice como que tiene amnesia. La amo, boluda.
Sí, sí, sí.
Mira, aún tengo amnesia, pero cuando papá me dio la impresa a mí, eso me lo acuerdo, porque aparte tira la misma frase... que le dijo el padre.
Se da el lujo, pero, de hasta ser irónica.
Porque aparte, claro, los otros están como, ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Y ella como, no me acuerdo nada. Y aparte como que no se le mueve un pelo. Y vos decís, te juro que me daría miedo discutir con Ceri, ¿eh?
Es que, bueno, sí, pero están todos como incómodos porque todos en el fondo saben lo que hicieron. O sea, Ceri sabe perfectamente como que nadie nunca la esperó en realidad y todos saben que no la esperaron. Y que... No pueden disimular, o sea, todos saben perfectamente cuál es la realidad.
Sí, además, boluda, llega Ceri, ¿no? Que vos decís, bueno, a ver, dijeron que estaba muerta, eso te lo puedes pasar, porque sí, bueno. Pero llega, la otra le está vendiendo la empresa, la madre le compró las acciones, la otra usa un anillo de ella. Vos decís, dale.
No.
Un centro, boluda.
Claro. ¿En algún momento sabemos cuánto tiempo estuvo en Corea del Norte, Ceri?
¿Sabes que no sé? Pero no pudo haber estado mucho tiempo.
Yo creo que estuvo como unos meses. Tipo 2 meses, 3 meses.
Cuando la declara muerta, ¿no dicen? ¿Ya pasó tanto tiempo? No, yo no me acuerdo.
Es que no me acuerdo.
Tenemos que chequearlo. Chequémoslo para la próxima.
Chequémoslo, dale.
¿Cuánto estuvo?
Después de la cena familiar, en realidad viene la parte que... Ceri está sola en la casa y pasa todo esto que vos decís de que ella... empieza como a revivir un poco y hablar en voz alta, ¿no? De su vuelta a la normalidad, que está, se puede bañar como antes, puede estar en su cama de antes, qué sé yo, y lo nombra Ri, y está sola, y de repente se pone bajón, se pone triste.
Sí, 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 sí.
Bueno, ahora, nos vamos a...
Acá pasa la parte... No, acá pasa la parte del reloj.
Acá parte la parte...
Y abre el reloj... agarra la tarjeta esa de memoria, la mete en una compu,
le manda menos toda la información al padre.
Claro, menos mal que Ríe es hijo de, porque si no, ni una compu tendría. O sea, no llega. El conflicto no llega, pero ni a desarrollarse.
No, olvídate.
Bueno, pasa todo esto y se lo manda al padre, sí, instantáneamente.
Sí.
Y obviamente, para el padre de Ríe, esto tiene más, o sea, más importancia porque está la muerte de su hijo. O sea, además de todos los delitos que cometió el malo.
Sí.
O sea, uno de esos, que encima lo ponen en un primer plano,
sí,
dice como la muerte de el hermano de Ri, que no nos acordamos el nombre, pero no importa, yo no me lo acuerdo.
No importa, pero qué lindo que es el hermano de Ri. Bueno.
No. Me gusta más Ri a mí.
No, a mí me gusta más. Bueno, uno para cada una.
Qué rico, tarada. Rico pibe, rico pibe. Pero el tuyo está muerto.
Ay, pero...
¿Qué hacemos?
Son esos comentarios de su hija.
No, boluda, pero está muerta la hermana de Ri. O sea...
¿En la ficción?
Bueno, sí. Pero sí, a mí me gusta Ri en el personaje. No sé cómo será en la vida real.
Bueno, estamos divagando.
Pará, porque aparte, en la escena que viene... que aparece Albertito.
Ah, por fin aparece Albertito.
Lo que escribí fue, ¿cómo me gusta ese saco naranja? Porque tiene saco, chicas.
A mí me impresiona lo bien que queda con los fondos. ¿Viste? Como que se buscan los planos más hermosos y te lo ponen al tipo en el medio con el traje naranja y vos decís, perfecta, esta imagen no puede ser.
Sí. Aparte, es justo en esa escena que está como en un balcón, que habla con Dan.
Espectacular.
Está como el día como nublado y el gris resalta como el saco naranja y yo estoy como...
angelado.
Es como que... frené esa escena y entré a Sara o algo, entré a Google y puse saco naranja, boludo. Porque es impresionantemente bello.
No,
es que, y
sí.
Hay la escena del hospital que Dan entra con un saco azul.
No, es que es increíble, el vestuario es increíble, es espectacular.
Yo estoy, boludo, todo el tiempo como, me quiero comprar eso. O sea,
no, sí.
Hay que ir a Corea del Norte a conseguir ese saco naranja porque estoy enloquecida con el saco de Albertito. Albertito, me encanta cómo te vestís.
Él está en el hotel, lleva una gente medio rara, gente del hotel, que lo ven como sospechoso y se lo quieren llevar, pero llega Dan con su tío para al rescate llegan, ¿no? Como que...
otra vez, sabiendo que si tenés dinero y poder, puedes hacer lo que querés.
Sí, porque el tío de Dan ya viene como... se nota que es un tipo de rango, porque ya lo sacó a Ri de varias, como que lo ayudó un montón de veces. Ahora aparece con Dan y dice, no, bueno, pero si este señor es conocido de mi sobrina, entonces está todo bien. O sea, vamos a confiar en la palabra.
Claro.
Básicamente, bueno, sí, abuso de poder, ¿no?
Sí, además dice que alguien lo denunció a Albertito.
Sí, que había tenido
llegó una denuncia... y Albertito mete la... Albertito, la única que tiene es tirar 5 frases en inglés. Hi, I don't understand.
I'm a diplomatic. I'm Albert. I'm a diplomatic.
Y Albertito cree que con esas 5 frases en inglés va a lograr zafar. Sí. Y siempre zafa hasta que se encontró uno que sabía inglés. Que también hay unas escenas... esto lo podemos hablar ahora. Hay unas escenas de unos niños aprendiendo inglés.
Sí, Rari.
Rari.
Yo no pude descifrar por qué está ahí esa escena.
Yo tampoco. En un momento pensé que era como cuando el coreano del norte le contesta a Albertito en inglés, como que pensé y dije, bueno, por ahí lo pusieron como para mostrar que los niños aprenden inglés también. Pero me pareció como medio al pedo poner eso.
No, para mí tiene como otra cosa.
Para mí va a aparecer en el próximo capítulo.
Puede ser.
O va a entender. O por ahí puede tener algo en el próximo capítulo.
Puede ser.
Y acá, en esta escena en la que habla Dan y Albertito.
Sí.
Básicamente lo que pasa es... ¿se acuerdan que el capítulo anterior yo pregunté... ¿quién lo llamó Albertito? Porque no me acuerdo. O sea, boluda. No puedo creer que no me acordaba de eso. O sea, no me acordaba que era de esa manera, básicamente.
Sí.
Y cuando Albertito sale borracho de la casa de Dan en el otro capítulo,
sí.
Yo pregunté, tipo, ¿quién llamó a Albertito? Y el que lo llamó, ahora en todo esto que le cuenta Albertito a Dan, Albertito le cuenta a Dan todo lo que sucedió desde a partir de esa llamada que vimos en el capítulo anterior.
Correcto.
Que básicamente era Ri pidiéndole ayuda a Albertito. Y acá, estas son en algunas partes en las que yo me reí.
Yo también.
No sé si son las mismas que vos. Ah, la que más me reí, porque me siento muy identificada, y Vicky lo va a poder confirmar, y Vero también, es en la parte en la que Ri le tira como un... la tenés que ayudar a Seri porque es tu amiga, porque es tu conocida, porque casi te casas con ella. Y Albertito, medio borracho también, porque estaba medio borracho, medio como diciendo, no puedo creer que me estés pidiendo ayuda, le dice... pero yo le mando feliz cumpleaños, le mando feliz Navidad, le mando feliz Año Nuevo y ni un emoji me contesta, le pone. Y yo ahí me sentí muy identificada porque yo nunca contesto los mensajes, boluda. Soy la peor persona para contestar mensajes, pero por suerte me rodeo de gente que me conoce y sabe que no es personal, sino es que...
¿a mí me contestás los mensajes, por lo general?
Sí, pero...
me siento re privilegiada igual.
Sí. No, soy la... es de que depende el día que me agarras. Pero soy... me pasa algo que no sé si le pasa a gente. Que yo interpreto muchas veces... o sea, el 70% de las veces que no contesto... 30% es porque me dio paja, ansiedad o cualquier otra de las variantes. Y el 70% es que yo ya creo que ya contesté. Entonces es como... lo contesté en mi cabeza y... yo creo que lo contesté. Y después me doy cuenta que no lo contesto. Y pasaron días y vos ya no podés contestar.
Bueno, ya tenés otro tema para hablar con Lau.
Sí, chicas, ya, o sea, lo trato en terapia, pero no sé.
No es grave igual.
Me pasa eso, soy muy mala para contestar mensajes, entonces me sentí muy identificada. Igual Seri lo hizo de chota.
Obvio, bueno. sí.
Pero bueno, ahí me causó mucha gracia porque el otro indignado con no me manda ni un emoji y ahí me reí.
Yo en esa me reí igual que vos, y también me reí cuando los muestran en el auto, porque Ri le pide básicamente que vaya a la casa del padre de Ri, que se meta con el auto, que distraiga a los guardias, así Ri logra sacar a Seri de la casa sin que los vean, y después, una vez todos afuera,
claro, porque habíamos visto en el capítulo anterior que cae el malo a la casa del padre, ¿se acuerdan? Y de repente a Seri se la tragó la tierra. Seri no estaba. Y no habíamos adivinado, o sea, no nos habían contado cómo, con toda la seguridad que había alrededor de la casa de Ri, cómo carajo Ri había sacado a Seri de su casa. Porque el malo ya sabía, o sea, sospechaba que la había llevado ahí y fue a meter gente ahí y de repente había desaparecido. Y fue Albertito. Exacto. Con su inglés. Con su inglés. Que es su arma letal.
Que sale así de la ventana.
No, eso cagar de risa.
Está genial, Albertito. Y en el auto me estallé mal con la cara. Porque está manejando. Está así.
Y los otros atrás declarando.
Claro. Seri le dice que empeñó el anillo. Todo mal para Albertito. Bobby está ahí manejando. Como ya está totalmente resignado.
Sí, bueno. Además le dice como. Es genial. O sea, pobre Albertito. Lo tuvieron que ir a hacer, hablar el inglés y distraer a un guardia de seguridad que él ya no tiene muchas habilidades para. Bueno, más o menos. Tiene que llevar a su ex y a su nuevo novio a la frontera. Tiene que encima llevarla a Seri a Corea del
Norte.
Todo lo que
no quiero hacer,
tiene el hermano de Seri que la iba a dejar en Corea del Norte, que no la iba a llevar a Corea del Sur. Y encima está en el auto, le venden el anillo y los otros dos atrás declarándose su amor. Porque la escena es, tipo, él manejando y los otros atrás, estás bien, te duele algo. Y el otro está como, puta vida.
Bueno, pero igual, a favor de los otros dos, digamos que Albertito también ya está enganchado con Dan. Así
y
que
además Albertito le cuenta todo esto a Dan y le mete púa, le dice, el otro arriesgó todo por ella. Tenés que soltar esto porque no te va a llevar a nada, ¿viste? Mete.
Tal cual.
No, pero es verdad, esa escena es muy, muy graciosa. Bien. Muy graciosa. Es muy graciosa.
Toda esa parte con Albertito es muy graciosa. Bien, sí, ahora sí pasamos al juicio que ya hablamos.
En Corea.
El juicio más rápido del mundo, básicamente, bueno, lo condenan al malo, gracias a todas las pruebas que presenta Ri, pero al final del juicio, cuando después de sin fin de delitos,
es tremendo.
Después lo condenan.
No los pueden nombrar todos, pero todos los que son.
Todo muy elemental. Claro, el tipo como el malo se saca, qué sé yo, como que lo enfrenta, viste, a
Ri.
Lo pechea a Ri y le dice, tío. Primero la voy a liquidar a Seri. No te olvides de mí. Vos te pensás que me vas a sacar de encima, me vas a sacar de circulación. No, la voy a liquidar a Seri. Esa mujer va a morir. Y le dice, ¿no te diste cuenta de algo? Dejaste pasar por alto algo. Claro, entre todas las evidencias que juntó, como que le da a entender a Ri. Se lo dice directamente, como que se le escapó algo. Como que él cree que ya está todo solucionado y no. En el momento no sabemos qué es. Pero bueno, Ri se queda como pensando y dice, uy, ahora te voy a tener que averiguar
al toque hay una escena de Ri revisando qué carajo es lo que se le pudo haber pasado, que le dijo el malo.
Básicamente, lo que descubre Ri es que no coincide el número de lo que importaron de Rusia, de los materiales que importaron de Rusia, todo ilegal, con lo que se encontró, con lo que se secuestró. Exacto. Para el juicio.
¿Cómo joden con ese material, boludo?
Y ese material. Ay, con los transformes.
Sí, boludo, es kriptonita, ¿qué mierda es? ¿Qué es tan importante? Mierda, con ese material.
Es re goma. El tema de los camiones, yo debo decir.
Raro, para mí es raro, goma, pero bueno. Es raro eso, como lo solucionaron.
Es tirado de los pelos.
Salvaron a Rusia, dijeron como a los que los rusos se van. Que los rusos son toda una manga de tránfuga. Sí.
Bueno, básicamente con ese material que está faltando, hicieron un camión, que es el camión que va a ir a rescatar al malo cuando lo estén llevando a prisión, básicamente, ¿no? Va a cometer otro accidente, lo van a sacar de él medio, se lo van a llevar. Exacto. Y el malo va a lograr escapar.
Y en realidad lo que hace el malo es otra
detalle que se le escapó a Ri.
De las... de los clichés que se usan en las telenovelas, que es falsear tu propia muerte, ¿no? Básicamente, hacer como que estás muerto y no lo estás. Pero lo que está bueno acá es que él al toque lo llama a Rick y le dice, mira que estoy vivo, ¿eh? O sea, no busques el cuerpo porque estoy acá.
Pero sí, pero creo. Solamente en esta serie, padre, te llama por teléfono para avisar. Sí, siempre están avisándose el siguiente paso. Siempre te están anticipando. Sí. Che, estoy vivo, estoy libre, me escapé. Sí.
O sea, entendemos después por qué lo hace. No, claramente, pero es como al toque lo llama y le dice, no busques más, porque aparte Rey tira como dos preguntitas, como, che, pero ¿cuántos eran los cuerpos? Y el otro le dice, no pasa nada. Y al toque el otro lo llama y le dice, che, ya que estaba bien lo que vos pensabas, soy yo, estoy vivo. Sí, sí.
No, es genial.
Bueno, acá volvemos a Seúl. Y a partir de acá, bueno, la primera que hay una escena de en esta me reí también. Hay una escena del asistente que habla con el otro que la estaba buscando. Que le empieza a decir que sería esta rara. Y el otro le pregunta, ¿pero por qué? Y ahí es como que empiezan a entender. El otro dice, como que está como amable. Y el otro, como dice, pero. O sea, lo que te dice es algo normal. Y el otro le dice, no, porque cuando yo no me iba a mi casa, me decía como, vas a dormir cuando estás muerto. Así que ahora no duerma. Nada, sería lo más. Así que bueno, está esa escena que es como media. Que te empezás a dar cuenta que sería un poco cambió, ¿no? Porque al principio parecía como que estaba así como que habías vuelto a ser la misma, pero ahí te das cuenta que volvió a ser la misma. Con la familia, ¿no?
Exacto, y que su cambio en realidad impacta con aquellos que sí estuvieron para serie. No es que no tuvo nunca nadie, porque sería ahora con su transformación, es como que logra reconocer y valorar, por ejemplo, a este asistente,
que,
¿no?
Que además el asistente cuando la ve por primera vez la abraza y ella como que medio como que se emociona.
Sí, largo llorar.
Entonces ella se empieza a dar cuenta como de la gente que le fue, como que le es fiel y que la quiere. Y el cambio sí lo hace con ellos. Bueno, y acá está muy bueno porque al principio no te das cuenta que la están siguiendo a Seri, pero sí cambia mucho cómo la filman, ¿viste? Cómo está filmada. O sea, Seri sigue en Seúl, está en Seúl, y de repente...
Vemos igual el
pero
plano
los primeros dos planos no se ve a nadie, pero está filmada como de atrás de una puerta.
No, es verdad.
Como, ¿viste? Como así, como medio, ya te está... Además vos ya sabés que el malo está vivo, que le dijo a Rick que la iba a ir a buscar. Lo que pasa es que uno dice como...
Sí.
¿Cómo carajo va a llegar a Corea del Sur, viste?
Claro, y tan rápido.
Claro, y tan rápido. Entonces te empiezan a mostrar como estas escenas que alguien lo está siguiendo, de repente una sombra, de repente un pie, como dijiste vos.
Sí.
Y después aparece en primer plano
nuestro
querido el malo, el antagonista de la serie... Que está en Seúl.
Sí.
O sea que...
Está en Seúl. Llegó a Seúl.
Seri está
pisándole los
todos los problemas habidos y por haber. Tiene alguien que la quiere matar.
Sí, nuevamente.
Literalmente. Y encima ya la vio. Ya la encontró.
Sí, literalmente.
O sea que es como... Está a nada de ejecutarlo.
Después de esto, volvemos a Corea del Norte y vemos que tanto a Ratita como a el escuadrón de Ri los van a buscar. No sabemos de qué se trata.
No en buenos términos, pero
los van
a que los secuestran, ¿viste?
Claro, no aparecen buenos términos, porque aparecen como unos militares como armados, qué sé yo, y se los llevan casi a la puerta.
No sabemos a dónde, pero aparece el padre de Ri en ese momento, ¿no?
Sí.
O aparece después. Aparece después.
Todavía no.
Spoiler.
Después, al final. Vos créditos, de hecho.
Es verdad. Bueno, y acá Seri camina por... No, esta escena... Yo me reí al principio porque... Mirá lo que dije. No, para. ¿Cuán grande es Corea del Sur? Chequeámelo. Y, boluda, Corea del Sur tiene el tamaño de Catamarca. Boluda, es muy chiquito.
Es chiquito,
o sea, Catamarca
es
una provincia argentina bastante pequeña. O sea, no es tan grande. Y nosotros tenemos 24 provincias. O sea, que una sola provincia de Argentina es el tamaño de Corea del Sur. Y Corea del Sur tiene más habitantes que toda la Argentina.
Sí, demográficamente es terrible. Tiene una superpoblación increíble. Bueno, y Seúl ni hablar.
¿Cómo hay tanta gente en ese lugar? Lo que pasa es que, bueno, también sucede que posta, que es una realidad. Vos, nosotras que vivimos en Buenos Aires, vivimos como con mucha gente. Pero, boludo, haces 200 kilómetros y no hay nada. nosotros es campo.
Es verdad.
O sea, campo, quiero decir, tenemos mucho lugar que no hay nada poblado. Pero me impresionó que sea tan chiquito y tenga tanta población. Porque yo estaba pensando, tipo, ¿cómo carajo la encontró Ri? Porque acá, volvamos a la escena, me adelanté.
Está Seri, que no puede dormir, abre la mesita de luz, en el cajón de la mesita de luz, saca un frasco de pastillitas. Bueno, ¿ves? La Seri de antes se levantaba en medio de la noche para tomarse una pastillita porque no podía dormir. Ahora no tiene pastillitas y dice, bueno, salgo a comprarme unas pastillitas para dormir, básicamente. Y cuando sale a la calle se queda, va pensando, hace mucho frío, está abrigado.
Está nevando. Nieva en cámara lenta, boludo, en Seúl. En Seúl nieva.
No, es espectacular. Es muy, todo muy romántico, hermoso. Y de repente gira la cabeza y ve, vislumbra a lo lejos a nuestro amado Ri. Y vos decís, claro, vos de golpe decís.
Sí, es que está enloqueció.
Sería el frío te llevó al cerebro.
Vos no, yo pensé eso, dije, esta mina enloqueció.
Impresión óptica. Claro, es que para mí está medio hecho como para que pienses, para que dudes si es verdad, si está ahí o no está ahí, de verdad. Y se acercan y efectivamente él le empieza a hablar, o sea que está ahí, y le dice, lo único que me dijiste es dónde vivías. O sea, ella le dijo que vivía en Gangnam, que es el barrio más rico, el barrio de los ricos de Seúl, digamos. Y te estuve buscando un montón de tiempo, porque no me dijiste la dirección exacta, pero sí sabía el barrio.
La encontró.
Y la encontró. En ese bendito hormiguero la encontró. Claro,
sí, es mucha casualidad, pero bueno, estuvo bien que pusieran le pegó la hora de que ella le había dicho más o menos el barrio, porque si no yo dije, boludo, ¿cómo carajo la encontraste?
Claro, o sea, por un lado, o sea, tiene que ser verosímil y al mismo del tiempo tiene que seguir alimentando esto del destino, que ya vemos del episodio 1, de que ellos están destinados
a donde sea, si van a encontrar. Se encontraron en Suiza. Sí. Ella se cae en un parapente en Corea del Norte y justo la agarra él. Era obvio que también se iban a encontrar en Corea del Sur. O sea, están destinados a encontrarse más allá de cualquier cosa. Y ahí termina el capítulo. Y vos ahí te quedás como, ¿cómo carajo llegó Ri? O sea, de repente ahora todos pueden salir. No, todo es posible.
Todo puede pasar.
La frontera. Porque encima, escena postcréditos, nos enteramos, que yo lo adelanté hace 5 minutos, perdón, no me acordaba que había pasado, que en realidad a los secuestran a Ratita y a estos del escuadrón, el padre de Ri. Y le dice, básicamente, miren, Ri se fue a buscar a Seri, a Corea del Sur, y yo necesito que me lo traigan vivo. Entonces, como bueno, ustedes van a ir a Corea del Sur. Ahí nos enteramos, o sea, un poco más verosímil, que ellos van como con una comitiva de Corea del Norte.
Como deportistas. Exacto,
como deportistas. ¿Cómo les gustan los deportistas a los coreanos, eh? Es increíble. Si sos deportista, sos como otro nivel. Y van a Corea del Sur. Y acá empieza a pasar algo que va a pasar próximamente. Que es a mí probablemente lo que menos me gustó de la serie. Que es este planteo de la vida perfecta en Seúl. Y de la vida. A ver,
no sé si vida perfecta, pero lo muestran como una vida superior, por lo menos. Entonces,
nunca lo voy a, o sea, no lo, no, no, o sea, como que. Pero hablando de básicamente de la serie, porque nunca fui a ninguno de los dos lados, entonces no puedo decirlo. Porque además, cuando llega la comitiva de Corea del Norte, están todos los coreanos del sur saludando, o sea, como esperándolos. Cuando ellos van a este lugar, que está bien, hablan de, ay, mirá todos los fideos que hay, todo el arroz que hay. O sea, son básicamente 5 coreanos del norte entrando a Corea del Sur. Y se empiezan como a maravillar de todo lo que hay en Corea del Sur, que ellos no tienen. Pero viste que en la tele pasan como un noticiero en el que hablan como de cómo los coreanos del sur recibieron a los coreanos del norte, de que ellos quieren la paz, de que como que ellos sienten que son sus hermanos y como todo eso que dice la cosa. Y ahí por ahí, a mí eso igual no me pareció que estaba bueno, pero sí siento que pasa de acá en adelante cuando estos 5 coreanos del norte llegan a Corea del Sur y empiezan a ver como otra vida que hay, me parece que se plantea desde un lugar como mucho de la perfección. Por ahí está bien, por ahí yo lo interpreté mal y es como vos decís, no es de la perfección. Pero yo lo sentí así, como muy perfecto. Y todo lo que ellos estaban perdiendo por estar en Corea
sí,
del Norte.
Yo creo que...
Que no digo que Corea del Norte sea un lugar feliz, ¿eh? No, ya lo sé.
Yo creo que tienen como que seguir alimentando... O sea, si vos... A ver, la serie está como fundada en las diferencias, ¿no? En que Corea del Norte es una cosa y Corea del Sur es otra cosa. Uno no puede cruzar al otro lado por X motivo, ¿no? Porque están enemistados, porque son dos países distintos, que están en guerra, etcétera, etcétera. Entonces es como que todo el tiempo tienen que estar alimentando las diferencias de los dos lugares. Entonces, si Seri cuando llega dice, ¿qué es este lugar? Me faltan un montón de cosas, es totalmente distinto. Yo creo que lo mismo tiene que pasar cuando vienen del otro lado. Cuando llegan a Seúl, coincido con que no, es, por ahí es raro que lo muestren como un lugar superior, pero bueno, por, no sé.
Igual
por
a mí ahí eso
es
de...
realmente así.
Claro, a mí es igual de que muestren que tengan más cosas o menos cosas. No me molestó tanto. Después hay una escena en particular que es más adelante, en otro capítulo, que es para mí la más... polémica, te diría yo.
Sí.
Pero bueno, después lo hablamos. Y acá para... Vamos a hacer un punto aparte. ¿Aparece el protagonista de Está Bien No Estar Bien? ¿O yo flashé?
Es él. Y quería dejar esto para lo último. A mí también,
boluda,
me sorprendió.
Ya reconozco a los coreanos.
Yo cuando vi Aterrizaje no lo conocía a él.
Ya reconozco a los... O sea, reconozco a los actores coreanos. No, ya estoy un paso. Cualquier ya momento está. Me traes...
Ya está, Maca, ya sos parte.
Mira, me re pareció que era... Pero es no, él, sí. Bueno, a ver, contalo porque vos viste Está Bien No Estar Bien y yo no la terminé de ver, así que...
No, nada de eso.
Bueno, hay una escena rara, rari, en la que aparentemente aparece un chico que aparentemente era de Corea del Norte, como que se da medio a entender.
Exacto, que está como ahí infiltrado. Está
era
como...
de Corea del Norte y reconoce a los coreanos
reconoce
del Norte.
A los coreanos del Norte, claro, a los del Escuadrón de Río. Los reconoce por cómo...
Por cómo caminan, por cómo se mueven, no sé.
Porque salen, primero se habían ido a comer fideos y cuando salen están comiendo todos así tensos. Sí, 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 y sí. El borrachín les dice, caminen, acá también me reí, debo reconocer. El borrachín les dice, caminen normales, disimulen. Y están todos caminando como re duros porque no saben cómo actuar, ¿viste? Porque claro. Tienen miedo que los reconozcan. Porque si ellos no están ahí, pero no pueden estar ahí. Entonces, si los encuentran y los reconocen, los van a sacar, básicamente.
¿Sabes que cuando...? Ay, esto es una anécdota que no tiene que ver, pero yo una vez fui a Brasil a ver el partido de Lanús... No, esto es real. De Lanús en la final de la Libertadores contra Grêmio, que es un club de Brasil. Y el taxista nos dejó en la entrada de Grêmio. O sea, esto era Porto Alegre, Brasil. Nos dejó en la entrada... Sí. De donde entraba los hinchas de Grêmio. Nosotros no teníamos nada de Lanús, claramente, pero tuvimos que caminar como 5 cuadras entre los hinchas. Y mi hermana me decía, no hables que se te va a notar el acento argentino. No, te estás moviendo muy... O sea, me decía, como, te estás moviendo muy argentina. Y yo, pero claro, ¿cómo se mueve una persona argentina? Y una... Se renota que somos argentinos, se renota. Y yo estaba como, viste, como... Nos van a cagar a trompadas. Y yo... ¿Pero cómo se mueve un brasilero? ¿Verdad que tengo que ir bailando samba? O sea, ¿cuál sería? No. Te juro que fue una tensión que yo no me puedo olvidar, boluda. ¡Qué tensión!
¡Qué genial!
No, esa, te juro, esa caminata en el medio de Porto Alegre fue tremenda.
Habrá sido eterna, imagino.
No, yo estaba con el corazón, porque aparte claro, no podías preguntar, porque yo no sé hablar portugués. Y si hablas portugués, hablas con acento.
Esas cosas que te pasan, viste, en el extranjero. Igual todos, viste, en algún momento pasamos miedo en el extranjero. No sé por qué.
Si acá no vamos... O sea, lo que me falta es morirme acá. Hasta que, bueno, entramos, vimos a un policía. Viste, al policía, yo también tenía un poco de miedo. Viste, vimos a un policía y le dijimos, mirá, somos argentinos. No, pero fue tremendo. Y me hizo acordar mucho a esa escena.
Gracioso. Está muy bien. No, bueno, acá pasa lo mismo. Están re tensos, viste. Hasta que los encuentra... Este bomboncito.
Está feo.
¿Eh?
Está feo, lo caracterizaron medio feo.
Porque le pusieron todo un jogging verde llamativo, una peluca, y él se hace el tonto, ¿viste? Como que se hace pasar por surcoreano. Y les habla, el tipo parece ser tipo repartidor, porque sale como con un paquete, y les empieza a hablar del trabajo. Les dice, tienen que empezar a trabajar, hacer esto que hago yo, entonces van a pasar súper desapercibidos, yo ya estoy acá hace un montón, sé cómo se manejan. Sé cómo zafar, qué sé yo, y los tipos se quedan así como impactados, les deja la caja y se va corriendo.
Se va corriendo.
Así que nos da a entender como que los tipos ahora van a tener que hacerse cargo de este trabajo. Y de hecho después los vemos, ¿no? Al borrachín lo vemos en una... Bueno, ya me estoy adelantando. Sí, pero sí, sí. Los vemos como
Cuando se rió, sí. Yo dije, este es el de no está bien, boluda. O sea, no sé el nombre.
El mismo.
No, pero dije, nada, me muero. Le voy a preguntar a Vero, porque yo sé que Vero sabe todos los actores coreanos. Tipo, sigue al 90% lo sigue en Instagram.
No lo sigo más.
¿No seguís más?
Bueno, pero no, los dejé de seguir porque me daba vergüenza por la gente del trabajo. Porque la gente del trabajo me empezó a seguir y iban a empezar a ver que yo seguía a muchos coreanos y iban a pensar que estaba loca. Entonces los dejé.
¿Qué te importa, boluda?
Ya sé, pero también pasó algo raro, que es que los empecé a seguir y automáticamente que los empecé a seguir dejaron de tener actividad. Entonces dije, no puedo arruinar el mundo, no puede ser una catástrofe que yo los empiece a seguir. Así que dije, tienen que volver a la normalidad. Le voy a hacer un favor a la humanidad, los voy a dejar de seguir y todo volvió a la normalidad.
A mí, boluda, si es por el contenido cosas. Que yo subo coreano / de BTS, me tendría que dejar seguir todo el mundo, porque yo cada dos historias meto una de BTS.
No, pues nada más.
O sea, cada una te diría. Pero bueno, nada, que la gente. No, mira.
Tenés razón.
Bueno, nada, listo. Eso. Y ahí se termina el capítulo. Espero que se haya entendido, porque fue.
Sí,
capítulo, un quilombo. Pero bueno, así que ahora estamos con Seri en peligro de muerte, porque el malo está en Corea del Sur. Lo bueno es que está Ri, que ya se encontró, y todo el escuadrón también en Corea del Sur para defenderla. Sí. Y también hay un dato muy muy importante, es que el padre les dice, tienen 2 semanas.
Exacto. Tenemos un tiempo límite.
Hay un tiempo límite, que siempre cuando ponen el factor del tiempo, juega como un rol importante, porque es como, bueno, se tiene que terminar, tenés 2 semanas, si no se va el micro, y ahí le dijeron, nosotros no te podemos sacar de acá.
Exacto, hay que pagar quinta.
Exacto, entonces tienen 2 semanas para... salvar a Seri y para poder volver a Corea del Norte todos estos. Exacto. ¿Volverá Ri? ¿Querrá volver? ¿No volverán? Lo veremos.
Me gusta esto, hacer una pregunta así.
Lo veremos en los próximos capítulos.
Una pregunta, gancho. ¿Volver o no volverá?
De Crashing Landing. ¿Querrá volver? Bueno. Porque esa sería otra pregunta.
¿Querrá volver?
¿Los otros querrán volver también? Conociendo, saliendo como al mundo exterior. Bueno, no sé. La gente que vio Run BTS alguna vez, el programa que hacen los BTS, uno nombra Carbonara y yo ahí me reí porque me acordé.
Carbonara.
Me acordé del Run BTS, sí. Que lo dice Jimin.
Sí, sí, sí.
Si no lo viste, qué sé yo.
La chimolala.
No. Qué aburrida sí, tu vida si no viste ese capítulo de
qué aburrida, no tiene sentido.
Bueno. Nos vamos,
capítulo, a mí me encantó, la verdad es que a partir de ahora para mí ya están todos buenos los capítulos, porque sí. No paran de pasar cosas, como decís vos.
Sí. Arranca una temporada de llanto también, hay que admitirlo.
Sí.
Se viene la temporada de llanto.
Sí.
Pero están muy buenos. A mí me impresiona que vayamos 10 capítulos y los 10 capítulos ya han sido buenos.
Sí, la verdad. Y no nos queda tanto, nos quedan 6 capítulos, ¿no?
6 capítulos nada más.
Bueno.
Sí, 6 capítulos. Ya estamos en la recta final.
Bueno, Maca, un placer como siempre. Un beso a todos nuestros oyentes. Vicky, gracias por estar.
Vicky, gracias por aguantarnos. Por,
ya va a tener su recompensa, Vicky.
Sí, Vicky no solo nos aguanta, edita espectacularmente los videos, nos fuma, nos ve nos escucha 50 veces. Vicky es lo más.
Vicky es todo.
Lástima que no escucha BTS, pero ya lo vamos a solucionar. Bueno. Es el único defecto que tiene, boluda. Si no,
es perfecto.
Es verdad. Sí, porque si no ya sería un robo. Si ya le gustara a BTS,
ya es un robo.
Sí.
Bueno,
che, nos vemos la próxima.
Hasta la próxima.